Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy en la tertulia traemos para ustedes dos notas. La primera, aquí voy con el titular. El presidente Donald Trump vuelve a nombrar a Cuba patrocinador del terrorismo. Y sin terapia de choque, la única certeza para la mayoría de los cubanos es que con el salario y las pensiones reformadas no alcanzará para cubrir el alza de los precios establecidos por el gobierno. La crónica de nuestra invitada de hoy.
Miriam Leiva, periodista independiente, ha hecho esta crónica sumamente interesante porque creo que hasta cierto punto resume lo que está pasando en Cuba. Todos los días estamos hablando del tema y yo creo que lo amerita el tema. Lo amerita porque los cubanos realmente están viviendo una incertidumbre que es difícil compararlo con otro momento de Cuba. Se ha vivido las incertidumbres políticas, los acosos, las presiones, pero a nivel poblacional, lo que se está viviendo hoy en día de que no se sabe qué va a pasar mañana, no se sabe con lo que te vas a encontrar, y dentro de toda esta pandemia del COVID-19, con más casos y más casos, y los cierres y los ajustes de precio y los toques de queda, horrible la situación que están pasando los cubanos. Hoy vamos a hablar del tema con Miriam Leiva, con quien ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos, bien.
Eso es importante, estar bien es importante en este momento
y
en que
cuidarse,
estamos viviendo.
Cuidarse también.
Sí, señor, ya estar bien es un paso de avance hoy por hoy, increíble, Dios mío.
Vamos. Bueno, como adelantaba, el gobierno del presidente Donald Trump ha vuelto a designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, una acción que castiga al país con nuevas sanciones a días de que el demócrata Joe Biden asuma la presidencia. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció la medida, citando en particular que Cuba sigue albergando a fugitivos estadounidenses, se niega a extraditar a un grupo de comandantes guerrilleros colombianos, apoya al presidente venezolano Nicolás Maduro. La designación, que había sido analizada desde hace años, pues es una de varias medidas de política exterior de último momento que el gobierno de Trump está tomando antes de que Biden asuma el cargo el 20 de enero. Retirar a Cuba de la lista negra había sido uno de los principales logros de política exterior del expresidente Obama, como parte de sus acciones para mejorar las relaciones con la isla socialista, una labor respaldada por Biden como su vicepresidente. Las relaciones habían estado prácticamente congeladas desde que Fidel Castro subió al poder en 1959. Y tal como lo hizo con Irán, Trump ha buscado revertir muchas de las decisiones de Obama en torno a Cuba, ha adoptado una postura dura hacia La Habana y ha vuelto a imponer muchas de las sanciones que el gobierno de Obama había reducido o retirado tras la restauración de las relaciones diplomáticas plenas en 2015.
Miriam Leiva, comenzamos con tu comentario.
Bueno, esto pudiera decirse que es ya la coronación de toda la política hacia en Cuba, y fundamentalmente, digamos, el pueblo también cubano, además del gobierno, diseñó el Departamento de Estado, pero sobre todo diseñó los senadores, representantes cubano-americanos y otros que llevaban tiempo de imponer un mayor cierre hacia la situación con Cuba y revertir totalmente la política que había llevado a cabo el presidente Obama. Hay que recordar que esto comenzó prácticamente fue un golpe fundamental el restituir todo lo que es la ley Helms-Burton, incluso lo que no estaba aprobado, ¿no? Como fue el título 3, y bueno, la puso en práctica completa, y esto creo que es lo fundamental, que es el total recrudecimiento del embargo, el bloqueo, y a partir de ahí, pues, toda una serie de medidas que se han estado implementando desde 2017, en que entró, bueno, a la presidencia el señor Trump, Y entraron también el secretario de Estado actual, que es el que, bueno, anuncia todas estas medidas respecto a Cuba. Y sabemos que eso va fundamentalmente, por ejemplo, a imprimir un golpe tanto a las transacciones del gobierno cubano en los bancos internacionales, como el turismo, que es fundamental. Asimismo, eliminar o hacer que no lleguen las inversiones extranjeras como, bueno, se necesitaba y el gobierno cubano estaba tratando de obtener, a pesar de que el gobierno cubano ha sido muy ineficiente también en promoverla, pero bueno, de todas maneras, al haber una situación de cierre con los Estados Unidos y sobre todo de sanciones que pudiera haber a terceros países e empresas de esos países, pues se cierra más. Y bueno, ya sabemos que el cierre del turismo ha sido fundamental, porque era con las remesas la entrada principal que ha tenido Cuba en los últimos años, sobre todo después que ha perdido las posibilidades de venta de los médicos, ¿no? El personal sanitario en gran escala. O sea, que cuando ya dejaron de venir los cruceros, que fue, digamos, la última medida fundamental, y cerraron incluso los vuelos a muchas compañías, pues esto hizo que el turismo decayera extraordinariamente y sobre todo también lesionara, bueno, muchas personas individuales y emprendedores que estaban, había surgido un fuerte, digamos, el sector de pequeñísimos empresarios privados a través de los paladares, las casas de renta y toda una serie de otros servicios que se van fomentando alrededor de esto. O sea, que el golpe ha sido realmente muy, muy grande. Y esto de patrocinador del terrorismo, bueno, sabemos que quizás no dure tanto, no sea eterno, porque eso incluso lo había levantado por primera vez, o sea, única vez el presidente Obama, que había estado establecido desde el 1982, y Obama lo levantó en el 2015.
Entrevistaron, claro. Sí, perdón, adelante, Miriam, adelante.
No, para concluir, quiero decir que esto, ¿qué implica? Que cuando entra el presidente Trump, el presidente Biden, llevará mucho tiempo que él, si decide levantar medidas de estas, llevará tiempo, porque realmente ya todo está impuesto nuevamente, inclusive recrudecido. Y bueno, yo aspiro que al menos empiece y que no demore el envío de remesas y los viajes de los cubanos allá, porque eso ayudaría extraordinariamente a la población cubana en estos momentos de tanta crisis.
Sin duda, esas dos cosas que acabas de decir sería el impacto directo en la población cubana, sería un impacto muy directo, más, o sea, liberar las remesas como estaban antes y más vuelos, más visitas de personas en Cuba, suponiendo que pase, ¿no?, el COVID-19 para allá, para el 2022, algo así. Entrevistaron a John Kabulich. John Kabulich, como todos conocen, es una de las personas que más conoce, valga la redundancia, de política estadounidense hacia Cuba y sobre todo las afectaciones. Dijo John Kabulich, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Estados Unidos, y que es una institución privada, de más está decirlo, pero dijo que las instituciones financieras tendrán otro motivo para evitar operaciones con Cuba. Es decir, ya la ley del embargo y en la forma en que está el embargo prohíbe muchas de las cosas que entrarían dentro de las sanciones que se le imponen a un país patrocinador del terrorismo. Además, dijo Kabulich, habrá más escrutinio en las operaciones con Cuba, lo que resultará en que menos gobiernos y empresas querrán tener una relación con la isla. Para las empresas estadounidenses será otro desincentivo, entre muchos otros, para buscar oportunidades para exportar, importar o suministrar servicios a Cuba. He escuchado otras opiniones que incluso dicen que lo que se está demostrando es que falta una política coherente hacia Cuba. Porque incluso se critica cuando en el 2015 Barack Obama, el expresidente Barack Obama, levantó o sacó a Cuba de la lista patrocinadora del terrorismo. Porque, ¿qué hizo Cuba para que el presidente Obama sacara a Cuba de la lista, o al gobierno cubano de la lista de países patrocinadores del terrorismo. No hizo absolutamente nada, porque prácticamente las condiciones que está justificando ahora el gobierno de Estados Unidos son las mismas que existían en el 2015 cuando Obama lo sacó. Es decir, en el 2015 sacan a Cuba de la lista de países terroristas, no porque Cuba haya resuelto el problema, sino porque la política de normalización de Obama así lo llevó. Y ahora el presidente Trump pone a Cuba en la lista de países terroristas por una cuestión de, no sé, pero tampoco porque Cuba haya hecho nada drástico que se lo merezca. Es decir, lo que ha faltado, me parece, que se levantó por cuestiones políticas y se impone por cuestiones políticas, y lo que falta es una política coherente hacia Cuba. Así dicen muchos.
Hablando de política, el secretario de Estado Mike Pompeo señaló primero la negativa de Cuba a extraditar a miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Todo esto, ¿te acuerdas del atentado en 2019 en una academia policial de Bogotá, donde perdieron la vida al menos 22 personas? Cuba ha dicho que no hará, debido a su papel como mediador, en esto, que debido a, sin duda, ha sido mediador en los diálogos, ¿no? Y esta gente se va y se refugia allá a La Habana. Por lo tanto, no lo van a entregar. Y además está señalando Pompeo que Cuba es el santuario de fugitivos de Estados Unidos, como Joan Chesimar, la conocida como Asata Cuchar, una militante del Black Power que ha huido a Cuba hace ya muchos años, desde 1973, tras la muerte de un policía en Nueva Jersey. Estos son los argumentos que pone Estados Unidos para regresar a Cuba a la lista esta, que creo que en la lista está Irán, Corea del Norte, y ahora regresa a Cuba.
Por eso yo decía.
Y Siria también.
Exacto. Por eso yo decía, cuando Chesimar estaba en Cuba, cuando Obama levantó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, Chesimar sigue en Cuba, el gobierno cubano no la ha deportado y ahora vuelve a ponerse a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Lo cierto es que el gobierno cubano es el que no se mueve. Se mueve la política de Estados Unidos de acuerdo a los bandazos que va dando, pero lo que sí es cierto es que el gobierno cubano no se mueve. Chesimar sigue en Cuba. Los miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, los terroristas, siguen en Cuba. El gobierno cubano se niega a extraditarlos. Y el único que no cambia en todo esto es Cuba. Por eso yo creo que lo que falta es un poco de políticas coherentes contra el gobierno cubano, o por lo menos hacia Cuba, en vez de dar estos bandazos, lo quito, lo pongo, porque el que sí no cambia es Cuba. Eso es una realidad, ese sí no cambia, ese sigue en su estrategia de toda la vida y ahí no hay ningún tipo de cambio.
Para los cubanos, enero será el mes del shock, el estira y encoge, como se dice, ¿no?, del dinero, los precios estatales por las nubes, el continuado desasosiego por las colas, el COVID-19, las vicisitudes de las empresas, la agricultura, el cuentapropismo y las mesas redondas increciendo. En febrero, la realidad estará más clara. La constricción tendrá duración imprevisible. Sin terapia de choque, en la crónica que hoy pues compartimos con ustedes de nuestra invitada Miriam Leiva, sigue diciendo Miriam, la única certeza para la mayoría de los cubanos es que con el salario y las pensiones reformadas no alcanzará para cubrir el alza de los precios establecidos por el gobierno, cuyo consejo es llevar sus gastos al mínimo, ahorrar, mientras las autoridades solo cumplan o culpan de los elevados precios a los campesinos, cuentapropistas y revendedores, incluso antes de comenzar la tarea de ordenamiento.
Miriam me ha hecho reflexionar en algo, y es verdad.
El estira y encoge.
Sí, no, las mesas redondas. Yo creo que el gobierno cubano cree que lo resuelve todo con una mesa redonda explicativa. Muchas veces no se entiende ni lo que explican, como el caso del pan, ¿no? Que si la harina es cubana, pero el trigo es importado, pero entonces el pan y aquello. Y tuvieron no sé qué tiempo analizando. Un ministro, un asesor, un vicepresidente analizando el pan que se fabrica en Cuba. Pero bueno, así están las cosas por allá. Miriam, realmente yo creo que este artículo sin terapia de choque, que lo hacen con question mark, o sea, con interrogante, yo creo que es un poco que lo que está viviendo el cubano. No se sabe qué va a pasar en Cuba, Miriam.
Bueno, el problema es que inclusive ayer el presidente de la Comisión de Ordenamiento, el señor Marino Murillo, reconoció que ningún país en el mundo ha tomado todas las medidas al mismo tiempo. y bueno, y que están ahora como adaptando todo lo que ya estaba tomado, uno por la práctica que están viendo cómo está resultando, y dos, y muy importante, por la población, cómo está reaccionando, porque indudablemente no pueden decir que esto es un trabajo de la contrarrevolución ni de otro país, sino que hay una realidad que es evidente, lo han tomado en el peor momento. Se han pasado 10 años diciendo que sin prisa, pero sin pausa, y la pausa estaba puesta, y parece que era varios factores. En primer lugar, había una gran, digamos, rechazo, reticencia por parte de las personas que estaban en el poder hace 62 años y que no querían cambios algunos, o sea, lo que se llamaba aquí los duros o las personas inmovilistas, que además son importantes, todavía quedan, y sobre todo en esos momentos pues quedaban muchos más. Y eso por una parte, y por otra, y muy muy importante también, es que tenían que desmontar, y ellos no se habían dado cuenta de eso, todo el sistema que habían estado creando en esos 50 años deformaciones, que ya no eran bien deformaciones, ya eran problemas extraordinarios creados por el llamado sistema socialista cubano. O sea, desde quitar la contabilidad por Fidel Castro en los años 60 hasta los contratos que tampoco existían, e ir creando hábitos en una población que antes lo tenía, o sea, quitaron toda esa disciplina de trabajo y de organización, y fueron creando hábitos durante generaciones en personas que vivían en aquel desbarajuste total, sin control real ninguno, como decía Oscar Espinosa Chepe, quieren controlar tanto que no controlan nada al final. Y entonces eso tuvieron que irlo desmontando, pero desmontando además personas que habían participado eso, que tenían esa formación y que sencillamente tenían que incluso reformarse ellos mismos. O sea, prácticamente toda la población, una parte importante, ¿no?, de la población cubana, o grande, digamos, estaba inmerso en todo aquello. Claro que fueron despertándose, incluso Raúl Castro reconoció que los problemas y las dificultades eran mayores de lo que habían esperado, y entonces tenían que quitar toda una serie de reglamentaciones y legislaciones y crear otra. Y en medio de todo eso, personas que tenían que además aprender, porque esa era la cultura que habían conocido y que habían aprendido en las universidades y en todas partes. Claro, parece que Murillo viajó, y otros tan ejecutivos también, y se entrevistaron e incluso invitaron aquí a especialistas internacionales de alto nivel. Fueron a países, no solo China y Vietnam, vamos a decir que fueron también a países capitalistas importantes que han tenido, sobre todo en el sudeste asiático, desarrollos extraordinarios de sus economías, precisamente por la apertura esa, e incluso países que tienen un gran control estatal, pero se dieron cuenta de que había que abrir al empresariado privado en primer lugar, y además que las empresas, aquellos que mantenían empresas estatales, pues darle autonomía, lo que están más o menos haciendo ahora. ¿Qué pasa? Que ahora todo eso lo tiraron una sola vez el primero de enero, y entonces están viendo tanto el shock que han producido, porque sí es una terapia de shock, que sí lo es, porque sencillamente están cambiándolo todo, modificándolo todo, supuestamente porque han incrementado los salarios, y eso hace que las personas puedan asimilar todo aquello, pero vamos a reconocer, o sea, recordar que están ampliando los salarios y las pensiones de unos salarios que eran ínfimos y tampoco permitían una vida holgada a la mayoría de los cubanos. Y la mayoría de los cubanos, una gran parte, o vivía de la remesa, o sea, más o menos, no vivía, o compensaba todas sus dificultades con remesas enviadas por sus familiares y amigos, o tenían que dedicarse al mercado, digamos, informal, o bueno, muchos que también emigraron hacia el cuentapropismo, que realmente nunca lo han abierto totalmente ni le han quitado las trabas, porque desde que empezó, Fidel Castro estuvo prácticamente opuesto a él y no le quedó más remedio que dejar que abriera, igual que los mercados campesinos, porque ellos eran incapaces de abastecer. Entonces, hay una cuestión, y es que eso se está viendo todo ahora y están desreformando, o sea, están tratando de poner parche sobre la marcha y además sobre al ver la gran rechazo y gran preocupación y el estado, la atmósfera que han creado entre la población, porque es evidente de que más del 50% de las personas son los que tienen los salarios más bajos. Y entonces los que se pueden tener un poquito más alto no es ni siquiera tanto como esperaban, por su calificación o por sus necesidades. Entonces, ¿qué hace esto? Que estén adoptando, o sea, de ahí esas mesas redondas para irle explicando a la población, para tratar de controlar ese fermento que hay que no es contrarrevolución, como le dicen, no, es sencillamente una cuestión vital de personas que estaban esperando, bueno, y ya tenían el temor de que el incremento de salario sería compensado con el incremento de los precios, y estamos viendo que el incremento de los precios viene inclusive fundamentalmente desde el Estado. Eso se ve en todo lo que están ahora ellos mismos reconociendo y echando atrás o por lo menos quitando un poco de tan alto que está, digamos, lo de electricidad, el gas, hasta los parques infantiles. Pero estamos también viendo, como se vio ahí en la mesa redonda, que hay problemas en cuanto a si le alcanza a las personas muy mayores, hasta en las casas de donde van los ancianos. Están, ayer el presidente de esta comisión y la ministra de Trabajo, pues dijeron que no, que nadie va a quedar desamparado, que están tomando medidas y realmente tienen que hacerlo, en primer lugar porque es un compromiso de ellos, ¿no? Y es la gran bandera de que ellos enarbolan desde el año 59, pero también porque la población está muy, muy alterada con eso, muy preocupada, y hay una cuestión, se unió en estos momentos, por eso digo que es el peor, o sea, la crisis económica, todas las medidas de que no se sabe hasta cuándo va a ser que pueda despegar una economía que cada vez está peor, y no es solo por el embargo o por el bloqueo, no, es por un problema de mal manejo, de mala administración y de mal curso durante 62 años, y además de eso, de todos los cierres que mantiene el gobierno, no acaban de abrir a la participación privada, claro. Las pequeñas y medianas empresas no las abren, o sea, siguen con las personas ahogadas, y entonces, además de eso, tenemos hasta el virus este, la pandemia.
Uh-huh. Y además, Miriam, como tú dices aquí, ¿no?, el gobierno ha demorado el ordenamiento a su conveniencia y lo impuso cuando existen las peores circunstancias internas y externas para el país.
Se preguntaba Miriam Leiva, nos queda un minuto, Miriam, te preguntabas al principio, bueno, ¿y por qué ahora? ¿Por qué este corre-corre? Si se pasaron 10 años sin prisa pero sin pausa. Hay muchos que están diciendo que es que este es el año del Congreso del Partido Comunista y que necesitan dejar ese renglón pues ya arreglado, o por lo menos desarreglado, pero por lo menos cambiado de cara al Partido Comunista. No sé cuál es tu opinión.
Sí, es evidente que Raúl Castro quiere dejar en manos de Díaz-Canel el partido ahora en abril, y quiere dejarlo con todo lo que él había...
Con
su legado, exactamente, ya por lo menos en camino. Y entonces, bueno, dejar a lo que ellos llaman la generación de la continuidad, pues todo esto, pero realmente la generación de la continuidad lo que tiene es que llevar a la práctica cuestiones que muy muy enyerbadas y muy que todavía no tienen ni experiencia. Y es verdad que Raúl Castro ha desmontado el sistema que había establecido Fidel, pero el problema es que lo ha desmontado en una situación que tan deprisa realmente que no va a tener ninguna estabilidad y fuerza todavía en abril cuando entre Canel, que bueno, vamos a ver qué medidas toma mientras que no sean represivas con la población.
Claro, el problema no es el problema no es desmontarlo, el problema es cómo desmontarlo con el menor impacto, el menor sufrimiento para la población posible. Lo ha hecho de la manera más drástica, todos juntos y sin resolver los problemas estructurales internos del país que puede soportar entonces un desmonte de esta manera. Así lo veo yo.
Muy bien, muchísimas gracias, Miriam Leiva. Regresamos con Tema Fondo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos siempre, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
El gobierno del presidente Donald Trump divulgó en las últimas horas la designación ya oficial a Cuba como estado patrocinador del terrorismo, una nueva sanción contra el gobierno cubano a solo días de que el demócrata Joe Biden asuma la presidencia. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció la medida, citando en particular que Cuba sigue albergando a fugitivos estadounidenses, se niega a extraditar a un grupo de comandantes guerrilleros colombianos y apoya al presidente Nicolás Maduro.
Vamos a analizar el tema. El tema, por supuesto, tiene muchas aristas, no solamente la aplicación, sino la política hacia Cuba. Un poco que hablar de también de lo que debe ser la política hacia Cuba. Y tenemos, creo que hoy tenemos a dos personas sumamente capacitadas para hablar de estos temas cubanos. Tenemos en La Habana Manuel Cuesta Morúa, como todos conocen. Manuel Cuesta Morúa, un disidente, activista del partido Arco Progresista. Y acá en la ciudad de Miami nos acompaña también vía telefónica Sebastián Arcos Casabón, director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Con ellos, y por supuesto Sebastián, muy seguidor de toda la cuestión cubana, se ha dedicado al tema cubano, y demás está decir, su padre fue uno de esos opositores cubanos que quedarán para la historia de lo que es la oposición pacífica en la isla.
Bienvenidos al programa. Manuel Cuesta Morúa, ¿qué opinión merece que Estados Unidos ha regresado, ha incluido nuevamente a Cuba en la lista de Estado patrocinador del terrorismo?
Mira, me parece que tiene que ver más con la política de restringir, aislar al gobierno cubano que propiamente con el tema del terrorismo. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que se inscribe en la última jornada del conflicto interno entre la saliente administración Trump y la entrante administración de Biden. De modo de algún modo, dejar la pista caliente y hacer un poco más difícil el probable o potencial retorno a la política que había diseñado Obama en sus últimos años, ya al final de su mandato. No hay que alejar esto de, digamos, el posicionamiento último, que afortunadamente no llegó a un conflicto en relación con Irán. Y creo que en esto se inscribe un poco retornar al gobierno cubano, creo que es importante aclararlo, es retornar al gobierno cubano a la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Yo creo que por ahí se explica un poco esta decisión de última hora, de última jornada.
Vamos a pasar a Sebastián Arcos Casabón sin ningún tipo de pregunta, con la misma, apertura, ¿no?, para que exprese lo que él cree que ha sido esta acción de Estados Unidos hacia el gobierno cubano. Sebastián.
Bueno, muchas gracias. En mi opinión, en realidad, el gobierno cubano no debió haber salido nunca de esa lista. En particular, en los momentos en que la administración Obama lo hizo, el gobierno cubano había tenido un par de incidentes muy recientes donde demostraba ese apoyo continuo al terrorismo internacional, específicamente el caso de el buque que se intervino en Panamá, que llevaba un cargamento de armas a Corea del Norte, uno de los países que está en esa lista hace muchos años, y otro buque que estuvo distribuyendo municiones en Venezuela y en Nicaragua, sin duda destinadas, por un lado, al gobierno ilegítimo de Venezuela y a las guerrillas terroristas, claramente terroristas, de Colombia. La decisión es, sin duda, tardía, como bien dice Cuesta Morúa. Debió haber ocurrido mucho antes. Las razones por las cuales no se hicieron anteriormente me confunden. La verdad que no entiendo la decisión. Por otro lado, no fue una decisión oportunista de la administración, porque debieron haberlo hecho en ese caso en octubre para favorecer el voto cubano al señor Trump. Es, digamos, un paquete que le deja la administración saliente a la administración entrante en Estados Unidos, porque ahora la administración Biden, si quiere moverse de regreso a la política de relación constructiva con Cuba que estableció Obama en sus dos últimos años, va a tener primero que quitarse de encima esta nueva clasificación de Cuba a la lista de países que apoyan al terrorismo.
Sebastián, me quedo contigo. Tú dijiste, al principio, dijiste que no debió haber salido nunca el gobierno cubano de la lista de patrocinadores del terrorismo. Y yo te pregunto, ¿ok? No debió haber salido, pero ya salió. ¿Debió haber entrado nuevamente?
Indiscutiblemente. Si no debió haber salido, debió haber entrado de nuevo lo más pronto posible en cuanto a la nueva administración tomó el poder y comenzó a, recuperar la política de sanciones contra Cuba. Eso era una pieza importante, siempre lo fue, de la política de sanciones contra Cuba.
Sebastián y también Manuel Cuesta Morúa, hay personas, hay muchos analistas que dicen que el argumento que en esta ocasión utiliza Estados Unidos son argumentos débiles. ¿Qué piensas tú, Sebastián?
No lo son. Cuba tiene un largo historial de apoyo al terrorismo y aunque, digamos, ya no podamos encontrar terroristas pascos o terroristas palestinos en Cuba, es muy posible que todavía anden por ahí. Es indiscutible que Cuba continúa apoyando un gobierno ilegítimo en Venezuela, continúa apoyando, y lo demostró claramente al ser sede de las negociaciones de los grupos guerrilleros en Colombia, a estos grupos en Colombia que sí son grupos guerrilleros, y además continúa albergando en Cuba a terroristas domésticos, internos, norteamericanos, como es el caso de la llamada Asata Shakur, que está acusada de haber participado en un acto criminal de robo con fuerza y que está implicada en la muerte de un policía de Estados Unidos hace ya muchos años. La lista es larga y no hay duda ninguna que está justificada.
Bueno, vamos a pasar a Cuesta Morúa, que se le ha acomodado muchas ideas, así que adelante, Cuesta.
¿Argumentos débiles?
Sí.
Mira, yo creo que la inteligencia de los argumentos siempre depende del contexto. Sebastián adelanta una cosa bien interesante. si Cuba mantenía una línea ininterrumpida de apoyo a fuerzas terroristas como son los colombianos, sin las guerrillas colombianas, aclaro, sin ninguna duda, el tema de no incluirla de inmediato, incluirlo ahora, supone que lo que está detrás no es justamente el argumento de el apoyo a la guerrilla, sino otro asunto de mayor interés inmediato para la administración que sale, que es de alguna manera dejar envenenado todo lo que pueda significar escenario cómodo o de retorno político para la administración de Biden. En ese sentido, el argumento parece débil, porque no parece sostenerse por sí mismo, sino por un interés mayor o un interés distinto. Ya ahora mismo, el gobierno saliente no va a tener control sobre lo que pueda suceder en las relaciones de Cuba con el resto del hemisferio. De modo que ahí no se entiende la fortaleza de un argumento que por sí mismo tiene peso, obviamente. Si usted apoya a guerrillas terroristas y si usted de alguna manera no cumple, como ha pasado con el caso de Colombia, el gobierno cubano se ha negado a entregar a militantes que están acá refugiados de la FARC o del ELN, que están implicados también en el tema de ese ataque policial a un cuartel policial que dejó más de 20 y tantos soldados colombianos muertos o policías colombianos muertos. De modo que yo creo que en ese sentido es que se interpreta como débil el argumento, porque no responde al argumento mismo, sino a otra visión o a otro análisis político que se escapa justamente tanto de Trump como ahora de Biden. Inmediatamente Biden, cuando asuma poder, bueno, ¿qué va a hacer con eso? Ahora, entenderlo supone que la entrada o salida de Cuba de la lista va respondiendo más a análisis geopolíticos que a los argumentos mismos, porque ciertamente Obama saca a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo porque está buscando, en la filosofía que animaba la política exterior de Obama, está buscando la manera de convertir, como reza un buen libro que explicaba un poco la política exterior de Obama, trata de convertir a los enemigos en amigos en términos de las relaciones internacionales. Y ahí habría que una buena explicación para entender por qué, aun cuando estaba claro el apoyo del gobierno cubano a todos estos movimientos en América Latina, sobre todo en Colombia, ahí estaba claro por qué se cambia un poco y se le saca a Cuba de esto, porque se intenta buscar un nuevo acercamiento que convierta a Cuba a la racionalidad en la política exterior, sobre todo en América Latina. Que lo haya logrado o no, ya son otros 5 pesos, pero en todo caso no responde al hecho mismo, sino a la visión geopolítica que va a tener Estados Unidos en ese momento.
Entonces,
y en ese sentido, yo sí creo que los argumentos no son muy sólidos, que digamos.
Entonces, lo que se cae de la mata, de acuerdo a lo que están diciendo ustedes dos, si Obama saca al gobierno cubano de la lista patrocinadores del terrorismo sin merecérselo, y el presidente Trump lo hace quizás a destiempo, lo hace después que el gobierno cubano ha hecho todo lo que ha hecho en los últimos años, porque yo decía que el único que no cambia es el gobierno cubano y el único que hace lo que le da la gana, dicho en buen cubano, es el gobierno cubano. Entonces lo que falta es una política coherente hacia Cuba. Obama lo saca, Trump lo pone a destiempo. ¿Y dónde está la política coherente hacia Cuba? Yo creo que eso es lo que demuestra esto, Sebastián. No sé cuál es tu opinión.
Estamos de acuerdo. Uno de los defectos fundamentales de la política norteamericana tradicional, y vamos a salir del contexto Obama, Trump, Biden por un momento, es precisamente la falta de consecuencia. La política se ha movido en una dirección o en otra dirección de acuerdo a quiénes son los presidentes que están, si son demócratas, son republicanos, y siempre se ha quedado corta en una dirección o en la otra, con excepción de la movida de Obama, que fue más radical, sin tomar en cuenta la naturaleza misma del régimen cubano, que es un régimen que ha demostrado una hostilidad tradicional hacia los Estados Unidos y una afinidad contra todos los enemigos de Estados Unidos, estén donde estén, sean quienes sean. y por lo tanto Estados Unidos debió haber mantenido tradicionalmente una política más consecuente, en el sentido de si vamos a presionar, vamos a presionar como hizo Trump durante los últimos 4 años, y si vamos a abrir, vamos a abrir completamente, no como hizo, digamos, Carter en su momento o Clinton en su momento, que hicieron pequeñas movidas en esa dirección, pero no continuaron la movida. Hay que notar que muchos de los que apoyan una política diferente, una política más amistosa hacia Cuba, criticaron en su momento al presidente Obama porque este hizo su movida y después dejó de moverse. No continuó haciendo cambios a la política que podían haberle dado a la política un estatus más permanente. En el caso ahora de la transición a una administración Biden, que ya ha anunciado que va a tratar de regresar a la política de Obama, habría que ver hasta dónde están dispuestos a llegar en ese regreso a la política de relación constructiva, y hasta dónde está justificado lo que se dispone a hacer la administración Biden para hacer ese regreso, tomando en cuenta los fallos visibles en el cambio que hizo Obama en su momento y los defectos que tuvo ese cambio que hizo Obama en su momento.
Claro, ¿podría eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo nuevamente el señor Biden? Sí, pero no de inmediato. No de inmediato, el Departamento de Estado tiene que certificar realmente de que, después de revisar, ¿no?, la situación de que Cuba merece salir de esa lista, y eso tomaría al menos más de un año. Bueno, esperemos.
No lo creo.
¿Lo puede hacer en menos tiempo?
Lo puede hacer en mucho menos tiempo. Es un problema de disposición.
Y de prioridad. Y de prioridades
de la nueva, hasta dónde la nueva administración va a tener tiempo de ocuparse de este asunto. Yo creo que eso explica en parte el timing de la decisión de la administración Trump, porque la nueva administración viene ya con muchas cosas que están calientes. China en primer lugar, Rusia, Irán y un largo etcétera. Hasta dónde la administración va a tener tiempo de ocuparse, podría hacerlo. Yo diría que podría hacerlo en cuestión de 3 meses, si se dispone a hacerlo.
Bueno, y otro problema que viene Biden a tratar de resolver es la pandemia. Yo creo que es el número uno en su lista.
Y la economía.
Sí, señor. Cuesta Moruga, ¿cómo ha afectado a Cuba, ¿no?, las sanciones que ha implementado la administración Trump?
Sí, ciertamente la ha afectado. Eso no cabe ninguna duda. De hecho, es una de las cosas paradójicas y curiosas de la actuación del gobierno cubano, que dice que no responde a presiones y hace todo lo que las presiones le obligan a hacer. Es decir, que hay una esquizofrenia en el discurso. En eso, a eso estamos acostumbrados, ¿no? Pero en todo caso sí ha habido una afectación, eso no cabe absolutamente ninguna duda. Ha castigado al gobierno cubano y de alguna manera lo ha obligado a moverse en direcciones totalmente fuera de su propia ortodoxia. Aunque hay que ser exacto, si uno trata de analizar la política del gobierno cubano, la única ortodoxia es la del poder y la de tratar de explicar los cambios a partir de las necesidades del poder. Pero en todo caso, sí lo ha afectado. Lo que yo creo que el castigo en este caso no define una estrategia, y es ahí el defecto de una política basada solo en el castigo, en vez de una política basada más flexible, en la que quede claro cuál es la posición de un gobierno, en este caso de Estados Unidos, en relación con los derechos humanos, la democracia y la apertura en el país, y al mismo tiempo que abra ventanas para la propia sociedad. Y en ese sentido tiende a reforzar el poder en Cuba. Definitivamente las políticas exclusivamente de castigo según una estrategia o las posiciones de castigo según una estrategia política, pues lo único que han hecho a lo largo de muchos años es reforzar no solo el discurso, sino los controles del gobierno cubano sobre la sociedad, en un momento en que afortunadamente la sociedad cubana transita, independientemente del Estado, hacia un escenario de más flexibilidad, más pluralidad, más abierta. La sociedad cubana se está reconociendo a sí misma frente a frente, y eso es lo mejor que está sucediendo, pero tienen montado como el anciano en el cuello de Simbad Marino a un poder que no le deja moverse más allá de sus propias necesidades y sus propios intereses.
Esto que acaba de decir Manuel Cuesta Maruba, Sebastián, se lo he escuchado ya a varios activistas de la sociedad civil, a varios actores de la sociedad civil dentro de Cuba, que esta política de castigo del gobierno actual de Estados Unidos ha sido bien duro contra el gobierno cubano, pero que le ha faltado quizás la segunda parte, que es ver de qué manera se fortalece la sociedad civil dentro de Cuba. O sea, por un lado, castiguen al gobierno, pero por otro lado, hay actores que hay que apoyar y darle mucho más recursos.
Y muchos de ellos lo han dicho incluso acá en este programa.
Sí, por eso.
Que no han sido consecuentes la política hacia un lado, hacia el otro, hablando, ¿no?, entre gobiernos, y discrepan de lo que se ha hecho por parte de la administración hacia la sociedad civil. Exacto. O la oposición.
Por eso lo estoy mencionando. No voy a mencionar nombres porque son varios. Y no quiero mencionar nombres ni meter a nadie que no sin la autorización. ¿Cuál es tu opinión, Sebastián? ¿Eso ha faltado? Yo sé que tú eres un hombre que estás mirando a la política hacia Cuba todos los días. ¿Ha faltado eso?
No ha faltado. No. Lo que sucede es lo siguiente. La política tradicional de presiones siempre tuvo un quid pro quo. Ustedes o se mueven hacia la democracia y dejan y abandonan la hostilidad hacia Estados Unidos, o apretamos las sanciones económicas o continúan en un estado de sanción económica. Eso no ha sucedido, no porque Estados Unidos no lo haya intentado, y podría mencionar una larga lista de actos de ese tipo, o sea, de tratar de compensar las sanciones con otro tipo de políticas de llegar a la sociedad civil cubana, y es que el gobierno cubano, por su propia naturaleza y por sus propios intereses internos, que están bien claros, y Cuesta Moruá lo dijo bien claro, que es aferrarse al poder, simplemente se ha negado a moverse en la dirección, en la puerta, el callejón, el pasillo que le deja abierta la política de presión. Y hay que tomar en cuenta también que la alternativa de políticas de contacto con la sociedad civil cubana o con actores importantes de cambio dentro de Cuba se ve tremendamente dificultada por el propio régimen, que sabe exactamente cómo evitar que esas políticas funcionen. Entonces nos encontramos en una coyuntura en que Estados Unidos puede hacer solamente lo que está en su poder hacer, que es en este caso sancionar, y como demostró claramente la política de Obama, es muy difícil saltarse al régimen cubano para ayudar a la sociedad civil de una manera efectiva sin que esa ayuda se convierta en otro canal de entrada de recursos para el régimen cubano.
Claro, te interrumpo, perdóname, te interrumpo, pero una de las cosas que se esperaba era que la embajada que ya está puesta tuviera reforzado su personal para poder atender mucho más los intercambios con la sociedad civil cubana.
Pero,
y no pasó.
Eso sucedió en los primeros dos años de la apertura de Obama, y la respuesta del régimen cubano, ¿cuál fue? Usar una técnica hasta ahora desconocida que afectó fundamentalmente a esos diplomáticos norteamericanos que estaban en La Habana para ejercer o para implementar esa política. O sea, la reacción del gobierno cubano fue una reacción hostil y agresiva contra los diplomáticos, y por eso se retiraron los diplomáticos. Por cierto, no son solo norteamericanos, también fueron canadienses. Pero el ejemplo está perfectamente demostrado en la reacción del gobierno cubano en este caso. Y hay 24 diplomáticos norteamericanos con su salud afectada de manera más o menos permanente por esta reacción.
Claro. A mí me llama la atención que ha pasado el tiempo y no conocemos el resultado de investigaciones, de estudios médicos, no sé. Eso se ha quedado un tanto ahora para otro capítulo para el señor Biden.
Ha habido varios estudios médicos, uno de ellos hecho por la Universidad de Miami, otro hecho por otra universidad, pero no han dado exactamente con la el tipo de técnica que se usó para causar los daños. Los daños están confirmados, pero no se ha podido explicar qué tipo de técnica fue la que se usó, y por lo tanto eso es un capítulo abierto. Habría que ver hasta qué punto la administración Biden puede reforzar su personal diplomático en La Habana, cuando sabemos que hay una resistencia en el Departamento de Estado a viajar a Cuba, porque normalmente tienen miedo.
Claro, es cierto.
Muy bien, quedan 45 segundos, un minuto de programa. Cuesta Morúa, te lo dejamos a ti. Evaluación, por ejemplo, de la política que ha llevado la administración Trump hacia la oposición, hacia la sociedad civil.
No ha sido buena, ¿no? Diga, a mí me gusta utilizar una expresión de un ex diplomático famoso norteamericano que decía: usted, todos tenemos derecho a la opinión, pero no a los hechos. Y los hechos no vienen a demostrar que ha sido una política consistente y coherente con las demandas y las necesidades de la sociedad civil en Cuba. Y en un sentido ha faltado nivelación. Sabes que en política la nivelación es importante. Probablemente esté haciendo una mala traducción de del concepto de leverage, pero eso es importante y eso ha faltado acá, con la sociedad civil en sentido general. En segundo lugar, ha faltado la visibilidad y la conexión entre las demandas de cambio democrático en Cuba y en Venezuela. De hecho, Cuba es el patrocinador mayor en el hemisferio que tiene Venezuela, y en ningún caso la política se definió a partir de las necesidades de la democracia en Cuba, sino a partir de lo que Cuba estaba haciendo en Venezuela. Y eso desconectó dos luchas que están conectadas. Yo creo que eso faltó estratégicamente en la definición del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Yo creo que no ha sido todo lo productiva que debería ser, más allá del mensaje retórico, claro. Y eso sí es importante, es decir, un mensaje claro en la dirección de apoyar a los activistas y a la sociedad civil cubana. Ese mensaje ha continuado y yo creo que esa es el único efecto concreto y positivo de esta política.
Y el otro mensaje es que se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa desde La Habana, Sebastián Arcos Casabón. Excelente programa. Qué bueno, esas son las opiniones. Ahora, como siempre decimos, usted como radio oyente, saque sus propias conclusiones.
Hasta mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.